Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ella hizo lo que se pide a las víctimas de violencia de género que hagan, que es decir, que vayan a denunciar y que pidan ayuda. Eso es lo que hizo ella. Pero en este caso no fue suficiente.
El sistema le ha matado, y hay que decirlo así. Primero la abandonó económicamente y después la ha matado. No ha estado la administración ni la justicia cuando hay que estar. ¿Para proteger qué? Para proteger a un asesino. Por pena, por lástima, porque la jueza no quería ver a ese asesino en la calle.
Es el primo de Lina, la mujer de 48 años, asesinada este fin de semana en Benalmádena, pueblo, presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 42 años que esta misma mañana ha pasado a disposición del juez, a disposición de un juzgado de Torremolinos que se va a hacer cargo del caso. Ella, Lina, estaba viviendo una pesadilla al lado del que era su marido desde hace 11 años, padre de 3 de sus 4 hijos, una pesadilla que vivía en silencio.
El último día que yo hablé con ella fue el viernes, que me la encontré con su hija Stephanie. Ella era muy reservada, incluso he tenido conocimiento de su hermana y de su madre que no contaba nada.
Decía su primo, Daniel, en declaraciones a la cadena COPE, que el sistema ha fallado porque Lina había denunciado y había pedido ayuda, pero su llamada de socorro cayó en saco roto.
Ella quería cambiar el bombín de su casa para que este hombre no pudiera acceder. Él alegó que no tenía ningún sitio para dormir, para vivir, y la jueza, imagino, que le dio lástima y lo condenó a vivir con mi prima, y los resultados de esa mala decisión judicial pues lo estamos sufriendo todos.
Es lo que cuenta el portavoz de la familia de Lina en declaraciones a la cadena COPE, que pidió que él, el marido, se marchara de casa y que solicitó una orden de alejamiento, pero la jueza no lo consideró necesario porque su caso fue clasificado, como te venimos contando, como de riesgo medio y no un caso de riesgo alto. Y entre otras cosas, se determinó así porque la denuncia que Lina había puesto no dijo haber sido agredida. Habló de amenazas, de vejaciones, que le había levantado la mano, pero que no le había llegado a golpear. Así que el juicio rápido, que se celebró hace solo unos días para abordar esta denuncia, para ver su caso, pues al final en ese juicio rápido la jueza decidió no imponer la orden de alejamiento sobre su presunto asesino. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, por si alguien te lo pregunta. ¿Y cómo es posible que se considerara que Lina estaba en riesgo medio cuando 3 semanas después de la denuncia su marido presuntamente la ha matado? ¿Cómo se evalúa el nivel de riesgo de una víctima? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Hemos consultado con una experta, es lo que nos ha explicado aquí en COPE, Verónica Ponte, magistrada y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
La policía, cuando atiende a la víctima, realiza un formulario. Ese formulario pues se recogen los datos de la víctima, los datos del presunto agresor, todas las situaciones que puedan determinar que esa persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad, como que tenga hijos. Esto también sube, aumenta el riesgo. Y entonces, basándose en una serie de estadísticas de otros casos y con todo esto que hay a nivel policial, se van determinando cuáles pueden ser los factores que determinen ese riesgo.
Y aplicando todos esos baremos, el sistema determinó que el nivel de riesgo de Lina era medio. Esa evaluación también sirvió al juzgado para no aplicar medidas de protección. En este sentido, la magistrada explica uno de los criterios en los que los jueces basan ese tipo de decisiones.
Si hay una situación objetiva de riesgo, es decir, que haya una serie de actos que se han reproducido en el tiempo que permitan llegar a concluir que se va a poder producir otra vez este acto. Entonces, cuando se trata de una sola vez, cuando no hay lesiones o igual cuando no hay una corroboración periférica como unas lesiones que se puedan objetivar, es decir, que aparezcan en el informe del médico forense, es muy difícil concluir la existencia de esa situación objetiva de riesgo.
Después de ese juicio rápido, en el que no se aplicaron las medidas de protección que Lina solicitó, su caso en el sistema Biogen del Ministerio del Interior, su caso quedó en lo que se llama inactivación supervisada. ¿Qué significa eso exactamente?
Significa que aunque se haya archivado judicialmente, la policía sigue estando pendiente de la víctima por si hay represalias, por ejemplo, por haber interpuesto la denuncia, como para estar pendientes. El Estado no se olvida de la situación de la víctima.
en este caso resulta evidente que esa supervisión policial del caso no fue suficiente, porque solo unos días después de celebrarse el juicio, Lina, vecina de Benalmádena Pueblo, moría asesinada.
Murió en su casa, se cree que fue estrangulada en una vivienda que acabó envuelta en llamas porque su pareja, Agustín, el hombre detenido, supuestamente le prendió fuego a la casa. Sus hijos menores, hijos también del detenido, de 7, de 9 y 11 años, presenciaron el crimen y ahora se encuentran a cargo de un familiar. El primo de la fallecida, Daniel Ríos, ha relatado aquí en esos micrófonos, en los micrófonos de la cadena COPE, que fue uno de los menores quien llamó a la policía y no su padre, como ha trascendido en un primer momento.
El mayor de los menores de edad, Jonathan, con 11 añitos, que presenció toda la escena y fue el que con mucha sangre fría llamó a la policía y alertó de lo que estaba sucediendo y desmontó toda la coartada que tenía este criminal, este asesino.
Mencionaba el primo de Lina a tres menores, los tres hijos pequeños de la fallecida de Lina y del detenido. Dos niñas de 7 y 9 años y un niño de 11, que fue quien llamó a emergencias tras presenciar el crimen. Pero Lina tenía un hijo más, un hijo mayor de edad, de 19 años, fruto de una relación anterior, que no se llevaba bien con el marido de su madre, tanto es así que se fue a vivir con su abuela.
Estamos hablando de una pareja muy violenta que ha tenido episodios de amenaza, de agresiones físicas a un hijo que tiene mi prima Lina, que es de una anterior pareja, y de hecho tomó la decisión de vivir con su abuela para huir de ese maltrato de esta pareja.
Con su abuela, la madre de Lina. Lina, sus hijos pequeños y su marido vivían en una planta de la casa mata, en la que fue asesinada, y en otra planta vivía la abuela con este hijo, el mayor de Lina, una casa que ha quedado completamente reducida a cenizas. Y por eso, para ayudar a esta familia rota, pues por la muerte de Lina, que además ha perdido sus pertenencias, el pueblo de Benalmádena, sus vecinos, se están volcando para ayudarlos.
Una iniciativa que surgió el mismo domingo, horas después del asesinato, en la iglesia de Santo Domingo de Benalmádena Pueblo. Su párroco es José Melgar.
Las catequistas y yo estuvimos ayer en un centro comercial y nos gastamos 600 euros en ropa, porque ya en la misma colecta del funeral yo dije, yo no quiero dinero, pero si dais algo, con eso compramos ya ropa. Y a la gente, pues en la misma iglesia, en el funeral, dieron 680 euros.
Esa fue la respuesta de los feligreses de la parroquia en la que era habitual ver a Lina.
Los niños están en catequesis, pues claro, están en la iglesia. Son la familia, toda gente, como se suele decir, de iglesia. Era una familia muy buena, no eran de muchas palabras, porque Lina no hablaba apenas nada, pero muy preocupada por su chiquilla, por su familia y demás.
Y ahora son sus vecinos los que se preocupan por esos niños. Como decíamos, el domingo en la misa funeral en memoria de Lina se recolectaron 680 euros. Y ahora toda la ayuda para los hijos de esta mujer está siendo canalizada por la Peña Caballista de Benalmádena, que ha habilitado un número de cuenta que se puede consultar en las redes sociales de la asociación para recibir donaciones económicas que irán destinadas íntegramente a ayudar a los hijos de Lina y a la rehabilitación cuando proceda de su casa.
Terrible la historia de Lina y de toda la familia. Primera víctima mortal de la violencia de género aquí en la provincia de Málaga y en Andalucía en este año 2025. 12:39 minutos, vamos a asomarnos al balcón de este martes 11 de febrero, en el que, bueno, vamos a ir viendo cómo aumenta la nubosidad durante la tarde. Se esperan precipitaciones que serán débiles, ocasionales al final del día, y sobre todo, a lo mejor un poquito más fuerte en la zona más occidental de la provincia de Málaga, siendo más probable que llueva, evidentemente, en la zona occidental. Hablamos de Manilva, de Estepona, de Marbella, que en la zona de la Axarquía. Las temperaturas hoy van a oscilar entre los 15-16 grados que nos anuncian de máxima en Ronda, en Antequera, 18 más o menos, esa va a ser 18-19 grados, la temperatura máxima en los municipios de la costa. Mañana el termómetro va a subir un par de grados, en general, tanto en el interior como en el litoral, en la costa, aquí en la capital, por ejemplo, el termómetro llegará a los 20-21 grados. Y mañana, pues va a seguir lloviendo durante, hemos dicho, en la parte más occidental de la provincia durante esta tarde-noche. Va a empezar a llover, lloverá durante la madrugada, precipitaciones débiles que a primera hora ya de la mañana dejará de llover mañana miércoles, se supone, según nos explica el hombre del tiempo, y el cielo irá siendo pues cada vez más claro por la tarde. Esa es la previsión del tiempo para estas próximas horas. En las carreteras se circula sin complicaciones, según informan desde la DGT, en toda la red viaria de la provincia de Málaga, después de una mañana con algunos puntos complicados, ¿verdad? Y algunas horas, alguno que otro avería de vehículo en mitad de las 7, pues que ha complicado la cosa. En todo caso, a esta hora se circula sin problemas por toda la red viaria de la provincia, según explican desde la DGT. Y aquí en la capital, según nos cuentan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos lo de siempre a esta hora en un día normal. Pues tráfico intenso en la avenida Juan 23 en sentido norte hacia la comisaría. Claro, son muchos los que intentan coger la autovía para salir de Málaga. Hay también tráfico intenso en la avenida Valle Inclán en sentido Ciudad Jardín y en la avenida de Andalucía en sentido entrada. Hay otras historias que te interesa. Por ejemplo, desde bien temprano Dani Trigo está contándonos, está hablándonos de un terremoto. Hoy en buena parte de Andalucía se habla de ese terremoto de casi 5 grados en la escala Richter, ocurrido al filo de la medianoche. El epicentro ha estado en Marruecos y se ha sentido en varias zonas, por ejemplo, también aquí en la provincia de Málaga.
Sí, porque según el Instituto Geográfico Nacional, el seísmo se ha sentido concretamente en puntos como Málaga capital, Fuengirola y Estepona. No hay constancia de daños por ese terremoto.
4 detenidos acusados de robar más de 2.300 euros en restaurantes de Nerja. Además de robar, dañaban las instalaciones.
Sí, la investigación se inició a finales de diciembre después de varias denuncias de robos en restaurantes de esta localidad, de Nerja. Los ladrones rompían las puertas de acceso para entrar. Allí dentro ya robaban el dinero en efectivo que hubiera en la caja y rápidamente se marchaban para que no los descubrieran. En los 4 robos cometidos habrían robado diferentes cantidades, entre todos ellos un botín, como decimos, de algo más de 2.300 euros.
Y si eres de los que les encanta volar, anota, la aerolínea de bajo coste Ryanair ha puesta por Málaga este verano con 91 rutas, 5 de ellas son nuevas, y 18 aviones que van a tener como base, como su puerto base, nuestro aeropuerto aquí en la Costa del Sol.
Sí, las rutas con las que la compañía va a estrenar este verano en la Costa del Sol conectan con Lübeck y Münster en Alemania, Teesside en Inglaterra, Varsovia en Polonia y Brno en República Checa.
Gracias, Carmen. En deportes, Unicaja se pone en modo Copa del Rey, Emilio Guerrero se pone en modo Copa del Rey, y aquí se habla sobre todo de baloncesto. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos, buenas tardes. Pues efectivamente, porque llega la cita más esperada del año para los amantes del baloncesto, porque luego vendrán los playoffs y la Final Four, si Dios quiere, de la Basketball Champions League. Pero sin lugar a dudas, esta Copa del Rey pues es una cita pues inolvidable, ¿no?, para todo el mundo del baloncesto, y más cuando tu equipo se ha clasificado por tercera temporada consecutiva. Ejecutiva y además va como líder de la Liga ACB, aunque ahora mismo es segundo, pero cuando llegó el corte de la Copa del Rey lo hizo como primer clasificado. Hoy el equipo ha realizado la penúltima sesión de entrenamiento en Málaga. Mañana ya por la tarde van a viajar hacia Las Palmas de Gran Canaria, y te recuerdo que el jueves ya abrirán fuego, porque va a ser además el primer partido de esta cita copera frente al conjunto del Juventud de Badalona. Y si inolvidable, Mónica, es la cita para los jugadores de Unicaja, de la primera plantilla de Unicaja, que ya saben lo que es disputar esta competición y en muchos casos hasta la han ganado. Inolvidables son para los chicos de Unicaja, que tienen entre 12, 13 y 14 años, porque cada año se juega la minicopa. La minicopa la juegan jugadores de categoría infantil, que como digo son niños entre 12 y 14 años. Pues esa plantilla, ese equipo viaja ya hoy directamente para Las Palmas de Gran Canaria, y es una cita única, inolvidable, porque es que los tratan como si fueran
estrellas,
auténticos profesionales.
Bueno,
del baloncesto, ¿no? Para muchos, como digo, bueno, para muchos no, para todos es un estreno inolvidable, pero para su entrenador pues ya todo un veterano en esta líder, y dice que van con la idea de competir y sobre todo de intentar llegar a semifinales. Escuchaba a Manolo Baza.
La clave, pues ir allí a divertirse, si vamos con presión, vamos con atención a intentar demostrar algo distinto, nos equivocamos. Tenemos que ir como grupo y como equipo si conseguiremos este objetivo, que sería jugar semifinales, y después ya veremos. Vale, pero tenemos que ser como equipo. Individualmente, si vamos pensando cada uno individualmente, lo podemos pasar mal.
estos niños, Mónica, van a jugar contra auténticas torres. Fíjate, el primer partido, la primera vacuna va a ser mañana frente al Barça. Y dice, bueno, pues niño igual, ¿no? De 12, 13, 14 años. Bien.
¿Cuánto mide?
El Barça tiene a un niño que ya jugó el año pasado a la minicopa, es de Burkina Faso. El angelito mide 2,08. Está jugando durante...
¿Con qué edad?
Con, supuestamente con 13 años.
13 años, 2 metros.
8 centímetros.
Madre mía.
Este chico ya ha jugado, bueno, ha jugado no, ha entrenado con la primera plantilla del Fútbol Club Barcelona y ahora va a jugar contra niños de su edad. O sea que fíjate la diferencia y con la torre que se van a encontrar estos chicos de Unicaja, que a ver si por ilusión por lo menos son capaces de igualar la potencia física de este chico de Mohamed Abone, 2,08, y que ya el año pasado, con un año menos que todos sus oponentes, fue un auténtico terror. Y en fútbol te cuento que el Málaga ya prepara el partido contra el Cartagena. Es un drama porque se enfrentan los dos peores equipos de 2025, el Málaga y el Cartagena, aunque el Málaga ha hecho un año 2024 excelente, pero no deja de ser un partido dramático para el Cartagena y para el Málaga, y te lo contaremos el sábado desde las 4 de la tarde.
Por cierto, Copa del Rey, nosotros lo damos todo.
Todo, todo. Lo vamos a dar absolutamente todo. Vamos a madrugar mucho, eso sí, porque el jueves tenemos que estar en el aeropuerto a las 7 de la mañana. Nos iremos para Las Palmas a las 9. Y si Dios quiere, la primera conexión la haremos en este programa contigo, Mónica.
Hombre, cómo no. Siempre
no,
cuidando.
No podía ser de otra manera.
Siempre cuidando a los oyentes de Herrera en COPE más Málaga. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica,
hasta las 3.
Herrera en COPE. Más Málaga. Estar informado.
Vive el concurso de agrupaciones de carnaval en COPE más Málaga. Sigue en directo desde el Cervantes las semifinales y la gran final del 21 de febrero con los amigos de Benítez Materiales de Construcción, Asador Iñaki, Cervezas Victoria, Dismo Auto Skoda, Centro Comercial Rosaleda e Ingeniesur Servicios y Obras.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, 12:47 minutos, vamos a echar un vistazo a las bolsas, que siempre nos gusta hacerlo de la mano de los expertos de Renta 4 Banco. Su director aquí en Málaga es Álvaro Parte Arroyo. Lo primero, saludarlo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, Álvaro. Los mercados con algunas dudas, pero siguen, pues se puede decir, con buen tono, ¿no?
Sí, la semana pasada decíamos que había empezado la semana con una fuerte bajada, ¿no? Después de anunciar Trump los aranceles del 25% a Canadá y México y del 10% a China, pero ese impacto inicial se fue moderando poco a poco a lo largo de la semana y en parte, bueno, porque Trump aplazó la entrada en vigor de los aranceles de Canadá y México y al final la semana terminó bastante bien para las bolsas europeas y no tan bien, pero tampoco demasiado mal para Estados Unidos. Y la verdad que ese guión semanal de una bajada inicial fuerte y luego recuperación, pues es similar al de la semana anterior, en la que también el lunes se desplomaron los mercados con la noticia sobre la inteligencia artificial china.
¿Se están comportando mejor los mercados europeos que los Estados Unidos?
Sí, lo curioso es que la primera semana de febrero hemos visto pues que continúan algunos comportamientos de los mercados que ya estaban en enero, es decir, las bolsas europeas han tomado el liderazgo de las subidas después de años de estar siempre por detrás, y las grandes tecnológicas lo están haciendo regular, tirando a mal en lo que va de año. Todo esto pues en un entorno en el que el activo refugio más conocido, el oro, sigue subiendo, va camino de los $3,000, mientras que otros activos refugio como el Bitcoin y el dólar, pues que empezaron en enero con mucha fuerza, se han estabilizado, ¿no? Las últimas semanas en niveles de $100,000 el Bitcoin y de 1,03 el eurodólar.
Álvaro, ¿cómo están saliendo los resultados anuales de las empresas?
Bueno, el que las bolsas se mantengan bien en estos niveles altos tiene mucho que ver con los resultados que se están publicando de las empresas, ¿no? El 78%, o sea, la gran mayoría de las empresas han superado las previsiones con un crecimiento de beneficios del 17%, pero también se empieza a ver un horizonte que no está tan despejado como hace un año y empieza a verse cierta fatiga, ¿no? Pues diría que 2/3 de las empresas, más o menos, parece que han bajado su beneficio del cuarto trimestre como media, pues más o menos un 4%.
Estamos hablando con el director de Renta 4 Banco aquí en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, con el frenazo de las tecnológicas, ¿pensáis en un relevo del liderazgo de las subidas?
Nosotros pensamos que lo que está ocurriendo es una corrección temporal o pasajera de las grandes tecnológicas, es decir, está habiendo una rotación de la liquidez, la enorme liquidez que hay, hacia valores o bolsas que se habían quedado atrás para aprovechar oportunidades de inversión a corto plazo. Las bolsas siguen bastante bien gracias a la enorme liquidez que hay, pero también hay pues cierta cautela, ¿no? Y rotación, como decíamos, desde valores tecnológicos hacia empresas más tradicionales y desde Estados Unidos hacia Europa. Por el lado del comercio internacional, los datos de China están confirmando que la economía china sigue muy débil y esto, pues, sin duda va a tener un impacto importante en la economía global. Los inversores en general están con cierta cautela, pero teniendo, mantienen todavía una visión positiva sobre el crecimiento futuro.
Uh-huh. Bueno, por cierto, antes de despedirte, ¿qué podemos esperar de esta semana?
Bueno, esta semana, la semana pasada, pues, supimos que la inflación europea en enero subió algo, al 2,5%. En Estados Unidos la tasa de paro ha bajado al 4% y ahí la inflación parece que se irá por encima del 4%. Esta semana los datos más importantes son el IPC de enero en Estados Unidos y el PIB del cuarto trimestre en la zona euro, además de pues muchos resultados empresariales. Seguimos pensando que va a haber cierta bajada de los mercados en el mes de febrero en un entorno, como decíamos, ¿no?, de mayor cautela de los inversores y de mayor volatilidad por todo lo que tiene a su alrededor y todas las propuestas de Trump.
Bueno, pues si te interesa lo que es la bolsa, la inversión, ya sabes que hay que dejarse asesorar por los expertos, en este caso los de Renta 4 Banco, tienen su oficina en la Alameda de Colón, número 9. Al frente de ellos está Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, que tenga buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, hablamos del carnaval, además del concurso de agrupaciones o el carnaval en la calle. Esta fiesta ofrece en estos días otras alternativas para disfrutar, pues, de esta fiesta. Y nuestra recomendación de hoy, por ejemplo, Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
Pasa por el Museo Rebello de Toro.
Pues sí, señora, que allí estamos con nuestra cerveza favorita, la cerveza Victoria, como tú, malagueña y exquisita. La sala de exposición temporal de este espacio del Museo Rebello de Toro acoge hasta el 6 de abril una muestra que, bajo el título de Rebello de Toro y el Carnaval de Málaga, está compuesta por 12 carteles de diversos autores que a lo largo de la historia han anunciado la fiesta de carnaval, entre los que destacan, por ejemplo, además de Rebello de Toro, claro está, artistas como Eugenio Chicano, Antonio Montiel, Andrés Mérida o José Luis Puche, que es el autor del cartel de carnaval de este año. Bueno, pues el director del Museo Rebello de Toro, lo tenemos al otro lado del teléfono, Elías de Mateo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Solo 12 carteles. No sé si son pocos, si son muchos o son los necesarios. ¿Qué criterios se ha tenido en cuenta para esta selección, Elías?
Mira, a mí me hubiera gustado traerme toda la colección de carteles que tiene la Fundación Ciudadana del Carnaval, pero tú conoces que la sala temporal del Museo Rebello pues tiene la capacidad que tiene. Entonces, el criterio que se ha elegido ha sido el siguiente: es escoger una serie de carteles significativos de la primera etapa de la recuperación del carnaval a partir de 1979-1980, digamos de los años 80 y 90, y luego recoger los carteles más actuales, incluyendo el cartel de este año de José Luis Puche. Entonces, el visitante puede ver cómo la estética y las líneas maestras de los carteles en general y del carnaval en particular, pues han sufrido cambios importantes. Hemos pasado de un cartelismo muy clásico, con tintas planas, con referencias casi al cómic, a un cartelismo mucho más pictórico, mucho más complejo en su composición, como son los carteles los carteles actuales. Y hay una cosa que yo a los oyentes de COPE, pues me gustaría que cuando fueran al museo y vieran, porque la exposición es como el carnaval, tremendamente alegre, colorista y tal, vieran que hay varios guiños picassianos en distintos autores de los carteles. O sea, Picasso ha vuelto a entrar en el Museo Rebello de Toro de la mano del carnaval y de la mano de alguno de los creadores cuyas obras tenemos en la sala temporal.
Félix Rebello de Toro hizo los carteles del año 2000 y 2010, que están en esta exposición. ¿Cómo son esas dos obras? Porque creo que la parte picasiana a la que te refieres tiene que ver con Rebello de Toro.
Uno de ellos sí, porque está en uno de los carteles, en el del año 2000, pues aparece, digamos, una referencia, bueno, aparece una interpretación de Paul, del hijo de Picasso, de Paul, vestido para el carnaval, y que Rebello, pues, coloca junto a una máscara veneciana, todo con unos tonos azules extremadamente elegantes. Eso es una de las referencias. Y luego Eugenio Chicano, gran admirador también del maestro Picasso, pues hace en sus carteles, hace también referencias picasianas. Incluso en uno mezcla elementos picasianos con elementos goyescos, porque digamos que transforma su estilo, el entierro de la sardina, pero en el estandarte pues hay un punto picasiano. Y Ángel Irígoras, que hace un cartel fantástico, porque es un abigarramiento de personajes, todo inspirado en la literatura universal, en la historia, pues también hay una cara picasiana en ese cartel de Ángel Irígoras. Por lo tanto, es una exposición, es una selección. Me hubiera gustado traerlos a todos, hay grandes obras todavía por exponer, pero en cualquier caso se puede ver la evolución del cartel y desde luego pues te ambienta. Y además me ha dicho el presidente de la Fundación del Carnaval que algunas de las murgas se van a llegar por el museo y la verdad es que tener el carnaval dentro del patio del museo pues una experiencia que no hemos hecho todavía y lo vamos a hacer este año.
Bueno, pues estaremos pendientes a ver cuándo es la cita con alguna de las agrupaciones de carnaval que pasen por el Museo Rebello de Toro. Recuerda, hasta el 6 de abril vamos a poder ver esta exposición Rebello de Toro y el Carnaval de Málaga. Elías, gracias por atendernos, enhorabuena y seguiremos hablando.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por difundir una vez más nuestra oferta cultural del museo.
Por cierto, Pedro, bueno, sí, escuchemos un poquito el himno, venga.
Pone el disfraz y por su calle va garbosa y airosa, cual linda mujer. Málaga es la diosa y reina de la felicidad, la guapa y bella muchachita del mar, que canta, baila, ríe y salta con su carnaval. Ay, con su carnaval.
Pedro, decía yo, COPE Málaga, COPE más Málaga es la radio del baloncesto, esta semana Copa del Rey de Baloncesto, es la radio del carnaval. Este fin de semana ya empezamos a contarle a los oyentes lo que está pasando, ¿no?, en el teatro.
Así es, y si las cosas van bien para Unicaja, podría coincidir la final de la Copa del Rey el domingo con el inicio de las retransmisiones de las semifinales del Carnaval desde el Cervantes. Así
que
tendremos una tarde de domingo que va a ser fastuosa si el Unicaja llega a la final con baloncesto y con carnaval. Así que, ¿quién más puede pedir?
Qué bien, así estamos siempre cerca de lo que pasa en la capital y en la provincia. Gracias, Pedro, hasta la tarde.
Adiós.
Ven a bailar.
Cantemos juntos que llegó el carnaval, mi niña Málaga se pone el disfraz y por su calle va garbosa y airosa, cual linda mujer.
Dice que es un buen proyecto, pero que no es el lugar adecuado para desarrollarlo. Es la valoración que hace en los micrófonos de esta emisora el profesor Víctor Fernández. Él es catedrático de Geografía Humana y es asesor del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, de ICOMOS. Dice que el hotel y el proyecto está muy bien, el hotel de lujo en el puerto de Málaga, pero que no es el sitio. Enseguida vamos a escuchar sus argumentos. Antes, boletín de noticias de la 1 de la tarde. Siempre es bueno saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Es un buen proyecto, pero no es el lugar adecuado para desarrollarlo. Es la valoración que hace aquí, en los micrófonos de la cadena COPE, el malagueño Víctor Fernández. Él es catedrático de Geografía Humana y es asesor del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Se llama ICOMOS.
No es una cuestión, además, de diseño, es una cuestión del sitio, de que en ese sitio esa volumetría pues es inadecuada.
Hablamos del nuevo proyecto para el hotel de lujo en el puerto de Málaga, que eleva la torre hasta los 144 metros de altura, 28 más que el proyecto original. El nuevo hotel contará con casi 400 habitaciones, un auditorio con un aforo para 2.000 personas y su presupuesto superarán, dicen los inversores, el grupo inversor superará el presupuesto con creces los 120 millones de euros. Un diseño que ha sido presentado con el sello del arquitecto internacional David Chipperfield.
Lo que llamó la atención es sobre que es la misma estrategia que se hace en otras ocasiones, cuando se pretende introducir en un entorno paisajístico comprometido por la cultura y por la historia una pieza autista, pues se recurre a la mano de un arquitecto famoso, ¿no? Como se hizo en Sevilla con Pelli, que es para hacerlo más dulce, pues vamos a recurrir a un arquitecto que parezca que no se pueda discutir.
Una de las novedades que presenta el nuevo diseño del hotel en el puerto es que contempla hasta 6 espacios abiertos que estarán a disposición de la ciudad, un argumento que tampoco convence a este experto.
No sé lo que nos quieren vender. Eso ya es un espacio público. No es un espacio que sea privado que pasa a público, no. Es un espacio público. Y no hace falta construir un hotel para que ese espacio sea apropiado por los ciudadanos.
El catedrático es especialmente crítico con la ubicación del hotel porque considera que será un daño irreparable al paisaje de Málaga.
Va a ser el Algarrobico de Málaga, ¿eh? Va a ser una pieza que va a negar absolutamente las imágenes de la ciudad. Es la última pieza, es la que cambia completamente el paisaje de la ciudad. Ha habido otros cambios en el pasado, no siempre positivos, pero este es el que va a dar al traste con una imagen que se ha ido haciendo a lo largo de milenios.
Víctor Fernández asegura no estar en contra del proyecto del hotel en el puerto, pero opina que debería hacerse en otro lugar, ese hotel, pero en otro lugar, no en un espacio público como el puerto. Sobre dónde podría ubicarse, no se decanta por un espacio en concreto de la ciudad de Málaga, pero sí aboga por realizar un estudio serio del impacto paisajístico.
Si se hace con sensatez una cuestión de este tipo, es ver el impacto paisajístico que puede tener una obra así. Entonces, si queremos meter una pieza, que yo no digo que no en principio, la ciudad, lo que hay que ver es qué espacios de la ciudad permiten una altura mayor sin restar valor a los elementos, a lo que son los hitos clásicos del paisaje malagueño.
Como te venimos contando aquí en la cadena COPE, por ahora los trámites para construir el hotel de lujo en el dique de Levante siguen adelante. Los promotores tienen hasta el 7 de marzo para presentar toda la documentación necesaria a la autoridad portuaria y el proyecto definitivo de un hotel que sigue despertando pues voces a favor y en contra. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, recuerda, mi nombre es Mónica García y te acompaño cada día desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde para contarte lo que está pasando en Málaga, las historias de Málaga, los protagonistas de Málaga. La Universidad de Málaga sigue avanzando en el mundo de la investigación y de la tecnología. Escucha esto. Recientemente se han inaugurado 2 nuevas infraestructuras dedicadas al desarrollo de la tecnología 6G. Ojo, 6G, no sé si te quedaste mucho más atrás, pero ya vamos por la 6G, un hito que convierte a la Universidad de Málaga en un referente internacional en este campo. Se trata de una instalación única en España que abre la puerta a nuevas aplicaciones y avances en la conectividad. Para conocer un poquito más sobre este proyecto, quiero saludar a Almudena Díaz. Ella es profesora titular de la Universidad de Málaga, es investigadora principal del Instituto de Tecnología e Ingeniería del Software. Almudena, buenas tardes.
Hola, buenas.
Almudena, en fin, algunos, no sé si nos quedamos hasta en el 3G, para situarnos, el 5G ya está implantado, sigue en expansión, ahora estamos hablando del 6G. ¿Qué supone esta nueva generación de la conectividad? ¿En qué nos va a cambiar la vida a los ciudadanos?
Bueno, el 6G está ahora en la fase de recogida de requisitos. O sea, el organismo que de Fomento Nacional hace la estandarización de las tecnologías móviles está ahora empezando la fase de requisitos y empezará a estandarizar el año que viene y los productos se aparecerán los próximos años. Y bueno, nosotros, 6G ahora mismo sería una homogeneización de todas las tecnologías inalámbricas que hay, una mayor accesibilidad, mucha inteligencia artificial para eso, hacer una continuidad en todas las tecnologías que tenemos, utilizar, o sea, implicarla mucho más en la vida de las personas para ayudar a solucionar problemas. O sea, es una evolución hacia hacerlo más fácil y más integrada con el día a día de las personas y sobre todo también, de las personas, de la industria y los detalles lo iremos conociendo en los próximos años.
Almudena, para que lo entiendan los oyentes, mi vecina, que siempre nos suele escuchar a esta hora mientras que está en la cocina preparando el almuerzo, ¿a ella el 6G en qué le va a beneficiar?
Claro, a nivel de una persona a lo mejor es difícil cuantificar. Pero sí que es verdad que, de una forma no directa, sino directa, pues mejor va.
Esta llamada, profesora, no sé si tiene ni siquiera datos, porque no te escucho, no te entiendo nada. ¿Estás en algún sitio sin cobertura, profesora?
No, estoy en el despacho de la universidad con mi móvil, es mejor utilizar un fijo.
Intentamos mantener la conversación. Decíamos, el 6G, el ciudadano, cosas que lo vamos a notar, que vamos a poder hacer de forma más fluida.
Bueno, un caso típico que sí que está empezando a extender es, por ejemplo, utilizar las propias redes móviles para detectar, por ejemplo,
no. Vamos a intentar volver a conectar con la profesora. 1:14 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. El jueves 13 a partir de las 6 de la tarde desde el Gran Canaria Arena, clasicazo. Unicaja Juventud. Síguelo en la radio del baloncesto COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rincón de la Victoria, Credialpes Servicios Financieros, Citroën Sama, EU Instalaciones, Erpichi de CAI y Clínica Maex Cuevas Queipo.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
The Singular Kitchen, tu tienda de cocinas y armarios del centro de Málaga, te trae la promoción 25 más 25. 25% de descuento a pagar en 25 meses sin intereses.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Visítanos en calle Hilera 9.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquila desde 4 horas hasta meses, con atención personalizada y horario de 7 a 19 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A A mí me encanta presumir de las cosas de Málaga, me encanta de presumir de la Universidad de Málaga, desde luego de la cobertura de los despachos de profesores de la Universidad Regular. Almudena Díaz, profesora, ya estás por ahí, ¿verdad?
Hola, buenas.
Ahora,
ya estoy por aquí, sí.
Es que estamos hablando unas infraestructuras dedicadas al desarrollo de la tecnología 6G, unas instalaciones de la UMA, bueno, pioneras en España, y esa cobertura. Estas instalaciones que decíamos, profesora, unas instalaciones pioneras en toda España, ¿cómo son esa infraestructura, cómo es y ahí cómo funciona, qué se desarrolla ahí en ellas?
Bueno, mira, tenemos una red privada 5G en el edificio de investigación Ada Byron de la Universidad de Málaga. También tenemos otra red 5G en el parque tecnológico en la pista de Dekra para conducción remota, en La Mayora, en la finca experimental de La Mayora, que también lo conocen los oyentes, que también es muy conocida. Tenemos otra red 5G. Entonces, lo que estamos haciendo es, en esas redes 5G privadas para investigación, poner al servicio de esto de La Mayora, por ejemplo, o esa red para que pueda acelerar su investigación. Podemos monitorizar, conectar a todos los sensores, hacer conducción autónoma de drones en la finca, de AGV que van terrestres, que van por la finca tomando imágenes. Entonces, estamos probando la tecnología 5G aplicada a casos de uso como es el agrícola, como es la conducción remota en Dekra. Aquí en la investigación estamos ahora mismo alojando un experimento de superficies inteligentes que consiste en que las radiaciones que emite una estación pues con una superficie sean reflejadas a modo de espejo para hacer llegar la cobertura a puntos en los que se necesite. Bueno, la tenemos una factura al servicio de los proyectos de investigación y de casos de uso que no son puramente tecnológicos, como el agrario o el de conducción remota, para probar e integrar las tecnologías 5G.
¿Este proyecto en qué punto está y hasta dónde tiene que llegar, profesora?
Bueno, es un proyecto que lo vamos manteniendo a lo largo del tiempo. Empezamos hace ya bastante años con un laboratorio que era bastante de indoor, con todo emulado, y lo estamos sosteniendo, estamos consiguiendo estos despliegues de una red 5G como la podía tener Telefónica, pero nosotros la operamos y la ponemos a servicio de cualquier empresa que quiera utilizarla para integrar tecnología 5G en sus productos. Y bueno, nosotros queremos evolucionarla y hacerla sostenible a lo largo del tiempo. Ahora vamos en camino de 6G, estamos extrayendo, entrenando a hacer progreso en torno a lo que viene de camino, hacer pruebas de concepto de lo que viene de camino. Y bueno, lo que queremos hacer sostenible y evolucionarla a lo largo del tiempo para soportar los nuevos avances tecnológicos.
Bueno, investigación, proyectos de investigación que se realizan en la Universidad de Málaga y que siempre nos gusta destacar en el programa. Almudena Díaz, profesora, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Gracias.
Gracias. 1:00 p.m, 19 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vive el concurso de agrupaciones de carnaval en COPE más Málaga. Sigue en directo desde el Cervantes las semifinales y la gran final del 21 de febrero con los amigos de SEAT Automóviles Rueda, Credialpe Servicios Financieros, Talleres Solís, EU Instalaciones, Erpichi de CAI y MG Grupo Nieto.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te traslade la pregunta que se hace y que te hace Credialpes. ¿A ti te cuesta trabajo llegar a fin de mes? Pues ellos te lo preguntan porque te pueden ayudar. Te buscan la solución perfecta a tus agobios, por ejemplo, reunificando todos tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de la cuota mensual. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, que es el 900-234-235, 900-234-235.
Cambiar el aire depende de ti.
Ay, te ayudará.
Vale la pena una vez más.
A ver qué se puede.
Si te cortas el pelo, te va a crecer con más fuerza. O si usas el secador, pues no le estás haciendo un favor a tu cabello. Mejor que se seque al aire libre. O el champú, con o sin sulfatos. Hay tantas creencias y tantas dudas sobre el cuidado del cabello que yo me quiero meter en nuestra farmacia de referencia. Allí, en la farmacia Eloisa Molina, encuentro hoy a Maite Fernández. Ella es farmacéutica especialista en dermofarmacia y a la que encontramos en Instagram, por ejemplo, en esa red social como Maider Motives. Maite, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Maite? Cortarse el cabello, si yo me lo corto, me va a ir saliendo cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¿Esto es cierto?
Bueno, creo que eso todas las madres nos lo han dicho a las niñas cuando éramos chicas. Que yo creo que para ir a que nos cortásemos el cabello, pero es verdad que no hay nada de cierto en esto. Pero por una razón muy sencilla, y es que el crecimiento del cabello no se produce en la no se produce en el pelo, se produce en las raíces que están dentro del folículo piloso, es decir, dentro del cuero cabelludo. Por tanto, todo el cabello que vemos, por decirlo de alguna forma, es pelo muerto, o sea, eso va creciendo, no tiene ninguna irrigación sanguínea. Lo que sí que podemos evitar teniendo el pelo pues estropeado, largo, es que se rompa o que se enrede causando tirones y por tanto partiéndolo. El pelo crece alrededor de un centímetro al mes, lo cortes o no lo cortes. Otra cosa es que tengas algún problema en el crecimiento, pero esto ya tiene que ser evaluado por un profesional.
Uh-huh. Maite, lo del, decía yo, el secador. ¿Me dejo el pelo seco al aire libre, aunque sea invierno y coja un trancazo importante? ¿O mejor que usar el secador, que es tan malo o malísimo? ¿Esto es cierto?
Vale, pues esto es otra cosa que es falsa. Vamos a contar el porqué. El cabello húmedo es más frágil y tiende a romperse más. Por ello, cuando lavamos el cabello, siempre tenemos que aplicar después un acondicionador, una mascarilla que vayamos a enjuagar, o si no queremos enjuagarlo, pues un producto que se pueda dejar en el cabello y luego podamos peinar y evitar que se rompa, y evitar que no se rompa el pelo, ayudando así que se deslice con más facilidad. El pelo hay que secarlo, nosotros lo aconsejamos siempre, con aire templadito, y más aún si vamos a dormir después. Y si nos preocupa, como bien has dicho, que el calor estropee el cabello, pues simplemente eso se soluciona utilizando un protector térmico antes.
Claro, en el cabello. Más dudas, el champú, ¿me lo compro que no tenga sulfato? Porque además es que incluso pueden ser tóxicos. ¿Qué hago con el champú? ¿Sulfato o sin sulfato? ¿Con o sin sulfatos?
Bueno, estamos con los ingredientes tóxicos un poquito confundidos todos. Vamos a ver, esto es falso. Lo del que sin sulfato es mejor, es peor, cada uno tiene su aplicación. Vamos a explicar también el porqué. Vamos a ver, los ingredientes que se utilizan en la fabricación de un cosmético, ya sea tópico, capilar, están reglados. O sea, todo lo que se comercializa aquí tiene una ley que está reglada, por tanto, tienen que cumplirla y los componentes que llevan están permitidos. El uso de sulfato en un champú lo que le va a dar es un poder de detergencia, es decir, de limpieza. Por tanto, podemos ver diferentes casuísticas. Si tu cuero cabelludo es sensible o se irrita con facilidad, pues podemos utilizar otros productos más gentiles, con menos sulfatos, por ejemplo, pero piensa también que estás bajando ese nivel de limpieza. En un cuero cabelludo, por ejemplo, graso, que se ensucie mucho, que sude muchísimo, pues yo verdaderamente no lo recomendaría que no llevase sulfato, porque lo que podemos hacer es empeorar e incluso provocar caída capilar o producción de caspa debido a que podemos dejar suciedad. También podemos notar que cuando usamos champú sin sulfato y nuestro cuero cabelludo necesita una limpieza más profunda, pues podemos notar o que no se ha lavado bien o que se ensucia más rápidamente, por ejemplo.
Qué curioso. Bueno, también podemos hacer un uso de los dos.
Claro, exactamente. Muchas veces cuando nos lavamos el pelo muy frecuentemente, por ejemplo, las personas que hacemos deporte o que se ensucian muy rápidamente y tenemos un cuero cabelludo graso, para no usar tanto este tipo de detergentes que son un poquito más fuertes, pues podemos combinarlos con otros tipos de champú que sean más gentiles, más suaves y así hacemos una limpieza complementaria.
Claro, inteligente esa mezcla. Por cierto, Maite, en verano, que nos bañamos a la piscina y que siempre, no, en verano el cabello, el cloro, ¿qué pasa con el cloro y el cabello?
Normalmente se suele decir que el cloro estropea muchísimo el cabello, pero realmente no es el cloro el que lo estropea. Es un poco contradictorio lo que estoy diciendo, diréis, ¿cómo que no? Pues vamos a explicar por qué también. El cloro realmente no es el que daña el cabello, lo que lo hace es el cobre. Y diréis, ¿y el cobre en una piscina? Pues ahora os cuento. El cloro tiene una carga iónica negativa, igual que lo tiene la queratina del pelo, que es aquello que recubre nuestra fibra capilar. Por tanto, cuando dos cargas negativas se acercan, se produce una repulsión entre ellas. Es decir, no es el cloro el que se une y el que daña, es realmente el cobre que va a formar parte de los alguicidas que se usan en las piscinas, que tienen una carga positiva. Por ello, siempre se aconseja el uso de mascarillas quelantes, que lo que hacen es captar esos iones para quitarlos del cabello.
Anda, más carillas que el antes. Bueno, sí. Eso me lo apunto, ya lo que me faltaba. Deme usted, en la farmacia Luisa Molina, deme una mascarilla que el antes. Maite, otra. Si me arranco una cana, me salen 7.
Bueno, yo creo que esta la hemos escuchado todos. Y a ver, no van a aparecer 7 canas en modo de venganza. En plan, has arrancado una, pues ahora salimos 7. No. Lo que ocurre es que cuando vemos aparecer una cana, es que esa zona va a ser más propensa a que comiencen a salir, ya que están sometidas a los mismos factores. Por tanto, podemos observar que con el tiempo aparezcan más canas en esa zona. Los pelos normalmente se agrupan en unidades foliculares que se llaman de 4 o 6 pelitos, y probablemente todos ellos sigan el mismo camino que el primero que hayas visto canoso.
Ah, esa es la explicación. Y por último, uh-huh. Maite, lavarte el pelo todos los días. Esto, ¿qué hace que se te caiga más?
Bueno, esto ha habido una tendencia súper instaurada hace poco de dejarse el pelo sin lavar, que a mí me parece...
poco
bueno,
guarrete.
No voy a decir lo que me parece, exactamente. Pero para nada. A ver, el cuero cabelludo, el pelo... Bueno, realmente, empezando por lo más importante, lo que lavamos es el cuero cabelludo, que es lo que se ensucia, ¿vale? Entonces, si tu pelo necesita un lavado diario, ¿por qué? Sea más graso, tengas caspa, hagas deporte, sudes mucho, hay que lavarlo. Lo que sí que, como hemos comentado antes, es necesario un producto adecuado a tus necesidades, pero dejar el pelo sucio por no lavarlo es un error. Mucha gente piensa que lavando el pelo se cae más. No, vamos a ver, cuando lavamos el pelo, lo que tú ves que se cae, eso ya está desanclado, es decir, eso ya está fuera, está que se va a caer. Pero ¿qué ocurre? Que si tú lo lavas más frecuentemente vas a notar que lógicamente se vayan cayendo más pelitos. Pero si luego lo lavas porque te lo has dejado sucio, pues se va a caer muchísimo más, porque se van a ir como acumulando esos pelos que se han caído. Entonces, si necesitas lavarlo, hazlo. O sea, no te dejes el pelo sucio por evitar la caída que se dice, que eso todo eso es mentira.
Claro, imagínate, no me lavo las manos porque si no se me resecan con el jabón de manos. Imagínate no lavarte las manos, pues igual es no lavarte la cabeza, la piel de la cabeza, que es lo que te lavas.
Exactamente. Lo que hay que hacerlo es con unos productos adecuados a tu tipo de cuero cabelludo, lo que necesites. Y así, pues vas a tener un cuero cabelludo sano, limpio, tu pelo saldrá más brillante, crecerá mejor, se caerá menos. Por tanto, para todo eso estamos aquí, para que nos consultéis.
Claro, pues para saber qué producto, dependiendo de mi piel, dependiendo de mi vida, del uso que hago, pues si hago deportes y no tal, para eso están los expertos. En este caso, los encontramos a Maite Fernández y a un montón más en la farmacia Eloisa Molina. En el caso de Maite, es que es farmacéutica adjunta y es especialista en dermofarmacia, así que le puedes consultar. A ella no la vas a encontrar de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, porque sería un caso de explotación que... evidentemente no, pero siempre hay profesionales allí en calle Fray Luis de León número 14 y están disponibles además 24 horas del día en su página web dermalike.es. Maite, como siempre, un placer tenerte en antena.
Igualmente, un saludo.
Los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. El jueves 13 a partir de las 6 de la tarde desde el Gran Canaria Arena, clasicazo. Unicaja Juventud. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rincón de la Victoria, Credialpes Servicios Financieros, Citroën Sama, EU Instalaciones, Erpichi de Cai y Clínica Maex Cuevas Queipo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ella denunció y pidió ayuda, que es lo que siempre se le dice a las mujeres víctimas de malos tratos. Denuncia, pide ayuda, y ella pidió que le pusieran una orden de alejamiento a su marido, pero no fue suficiente.
El sistema le ha matado, y hay que decirlo así. Primero la abandonó económicamente y después la ha matado. No ha estado la administración ni la justicia cuando hay que estar. ¿Para proteger qué? Para proteger a un asesino. Por pena, por lástima, porque la jueza no quería ver a ese asesino en la calle.
Quien habla es Daniel, es el primo de Lina, la mujer de la que te venimos hablando desde el fin de semana, la mujer de 48 años asesinada en Benalmádena, pueblo, presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 42 años que hoy mismo ha pasado a disposición del juez. En declaraciones a la cadena COPE, Daniel afirma que el sistema ha fallado porque la llamada de socorro de su prima cayó en saco roto.
Ella quería cambiar el bombín de su casa para que este hombre no pudiera acceder. Él alegó que no tenían ningún sitio para dormir, para vivir, y la jueza, imagino, que le dio lástima y lo condenó a vivir con mi prima, y los resultados de esa mala decisión judicial pues lo estamos sufriendo todos.
Lina denunció a su marido en un juzgado por amenazas, por vejaciones, porque le había levantado la mano, aunque aseguró que no le había golpeado. Con el contenido de la denuncia y otros argumentos, la jueza decidió no imponer esa orden de alejamiento que pedía Lina. Y solo unos días después del juicio rápido, por el caso, por esa denuncia que Lina se había atrevido a poner, pues solo unos días después, él presuntamente la ha matado. Entonces, ¿cómo es posible que se considerara que Lina estaba en riesgo medio? ¿Cómo se evalúa el nivel de riesgo de una víctima? Escucha lo que ha explicado aquí en la cadena COPE una experta, es la magistrada Verónica Ponte.
La policía, cuando atiende a la víctima, realiza un formulario. Ese formulario pues se recogen los datos de la víctima, los datos del presunto agresor, todas las situaciones que puedan determinar que esa persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad, como que tenga hijos. Esto también sube o aumenta el riesgo. Y entonces, basándose en una serie de estadísticas de otros casos y con todo esto que hay a nivel policial, se van determinando cuáles pueden ser los factores que determinen ese riesgo.
Lina tenía 4 hijos, el mayor de un matrimonio de una relación anterior y los pequeños de 7 y 9 años, hijos del también detenido, presenciaron el crimen. Ahora los vecinos de Benalmádena Pueblo se han volcado con la familia. Piden dinero para ayudar a esta familia que, entre otras cosas, se han quedado sin casa. 1:32 p.m. 32 minutos.
No es tanto plan en morir de amor y ser el eco del nombre de nadie. No es tanto plan en negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres. No es tanto plan en morir de amor y ser el eco del nombre de nadie. No es tanto plan en negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres.
De ellos pensamos que son personas muy serias, que están más cerca de los 70 que de los 50, que no tienen sentido del humor, que todo le parece mal y que su palabra favorita es no. Esa es la descripción que muchos pueden hacer de la figura de un interventor municipal, o sea, un funcionario que tiene que velar por la legalidad dentro de las administraciones. José Miguel Gómez del Puerto es presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local aquí en Málaga, la provincia de Málaga, y además es el interventor del Ayuntamiento de Estepona. José Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Claro, yo esperaba que entrara por el estudio, por la puerta del estudio, pues un señor cerca de los 70 o más, serio, encorbatado, con traje gris. Esa no es la imagen de los interventores municipales hoy en día, ¿no?
Bueno, Mónica, como has comprobado, yo creo que no. Yo creo que no. La verdad es que yo creo que hay una evolución de todo a lo largo del tiempo, ¿no? Dentro de esa evolución también ha estado la estética del propio funcionario a la hora de la vestimenta, ¿no? El traje gris, oscuro, con corbata, camisa blanca o también oscura, ¿no? Y bueno, pues ahora pues somos funcionarios, pues como el resto de funcionarios que integran el cuerpo de la administración local, con nuestras especialidades y singularidades. Aunque la parte del no o la parte de...
Esa continúa, ¿no?
Esa parte todavía continúa. He de decirte que todavía continúa porque es la parte que normalmente resuena, ¿no? La parte que tiene eco en los medios, no la otra parte de la que seguramente hoy podremos hablar un poco.
Bueno, ahora vamos a conocer quién gana más. Si el que va pidiendo a la puerta del interventor, por favor, fírmame esto, tal. El no o la confluencia, ¿no? El conjugar... que la burocracia avance, pero al mismo tiempo controlar lo que se hace en una administración. Para los que no estén muy familiarizados con la labor que tiene un secretario municipal, un interventor municipal y un tesorero en un ayuntamiento, ¿qué hace cada uno? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es la diferencia entre ellos?
Bueno, pues para un poco contextualizar esa pregunta, ¿no? Tenemos que preguntarnos en primer lugar quiénes somos, ¿no? Un poco de dónde venimos, ¿no? En este aspecto, he de decirte que, claro, dentro de la administración local somos un cuerpo un poco singular, porque somos un cuerpo que depende de una selección que hace el Estado, por tanto somos funcionarios del Estado, pero somos funcionarios del Estado que nos adscriben automáticamente a la administración local cuando superamos los procesos selectivos, de tal forma que llegamos a la administración local a través de, normalmente, concursos estatales, ordinarios, y unitarios, y que somos figuras totalmente sui generis dentro de una administración local, porque a diferencia del resto de compañeros, ¿no?, que es lo que conforman los empleados públicos de un ayuntamiento, pues nosotros pues venimos de fuera. Al venir de fuera, cuando digo de fuera, digo seleccionados por el Estado, pues quieras que no, pues somos unos funcionarios que tenemos nuestro papel singular dentro de la administración, y por otra parte también somos pocos. Somos pocos porque al final las funciones que tenemos están atribuidas por la ley, y esas funciones pues normalmente se reparten, como muy, muy bien has explicado, entre la figura del secretario, del interventor y del tesorero. En ese aspecto, para entender cuáles son las funciones, voy a empezar un poco, yo creo, por algo muy sencillo de entender, que es si nos extrapolamos a un municipio pequeño de menos de 5.000 habitantes, donde confluyen las funciones de secretario interventor, de hecho se llama así la plaza, secretario interventor, se aunan esas dos funciones, son municipios de menos de 5.000 habitantes que tienen la misma casuística que un municipio grande, pero todo a menor escala. En ese tipo de municipios, Mónica, tienes que entender que yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no?, que el funcionario cuando llega allí pues tiene un alcalde que ha ganado unas elecciones y quiere desarrollar un programa político. Y lo primero que hace cuando llega es tomar posesión. Toma posesión ante el secretario municipal. Probablemente lo segundo que haga cuando tome posesión será pues establecer quiénes van a conformar su equipo de trabajo con sus concejales. Tendrá que preguntar también al secretario municipal cómo se hace. Entonces, el alcalde sabe dónde quiere ir, saben dónde quieren llevar a sus municipios, pero si ponemos la analogía, ¿no?, con un conductor, no sabe cuáles son las reglas de tráfico, claro. No sabe dónde hay un stop.
Yo sé dónde quiero llegar, exacto, pero no sé cómo hacerlo.
Exacto. Entonces,
y ahí está el secretario interventor, exacto, en el caso de los pequeños.
Esa maraña que es el tráfico, ¿no?, que uno estudia cuando se saca el carné, ¿no?, y sabe distinguir entre las señales de tráfico, la obligatoriedad, los pasos de peatones, las preferencias, ¿no?, el sentido del tráfico en una redonda, ¿no?, todas esas cosas. Pues imagínate todo el mundo administrativo de la diferente y prolija legislación que tiene el Estado para hacer cualquier cosa en una administración local, claro. Con lo cual, nosotros somos los que indicamos por dónde se puede ir o cómo se puede ir, o ayudamos, ¿no? Y esa, a mí me gusta decirlo así porque es una función positiva. Estamos indicando cómo ir.
Claro, que cuando un interventor municipal dice no a algo, no es porque no le guste, en el caso de José Miguel Gómez del Puerto, que es el de el interventor de Estepona, que no es porque no le guste o no una decisión del alcalde, de José María García Urbano, sino es porque, no, alcalde, legalmente no se puede, o los plazos son otros, o el camino es otro, o no se puede hacer. Por eso lo de la fama del no. Es porque al final, ¿qué responsabilidad tienes tú jurídicamente, o sea, penalmente, con tu propio patrimonio, si cometes un error?
Pues en cuanto a las responsabilidades, hemos de entender que en el fondo las responsabilidades que tenemos son las mismas que cualquier funcionario. O sea, no nos distingue nada. Estamos sujetos a las mismas normas, ¿no?, reguladas en el EBEP, en el Estatuto Básico del Empleado Público, y desarrolladas por nuestro régimen jurídico. Entonces son similares. Lo único que cambia al final son las responsabilidades, porque como dentro de esas funciones que te he explicado tenemos un conglomerado de funciones muy amplia, ¿no?, que van pues desde el asesoramiento legal preceptivo, la fe pública, la convocatoria de una sesión de gobierno, o la suscripción de un acta sobre un acuerdo municipal, por ejemplo, la intervención de cualquier actividad económica que haga el ayuntamiento, o cuando se suscribe un contrato, qué formalidad tiene que seguir, o cuando se realiza un pago, ¿no?, a nivel de tesorería, ¿no?, que va al tercero adecuado, que la cuenta corriente es adecuada, que tenemos la documentación obrante, que no hay ningún error. Entonces, cuando hacemos todo este trabajo, estamos sujetos a todas las responsabilidades de los empleados públicos normales, más aquellas propias de estas funciones inherentes a nuestros puestos, que son un poco más delicadas porque el error con respecto al tercero es más irresoluble. Entonces, te diría que las agruparían en tres tipos: administrativas, ¿no?, que son responsabilidades por incumplimientos o por, vamos a llamarlo, por una no adecuación exacta a la norma. Tenemos de responsabilidades patrimoniales o civiles, que es si tenemos efectos de nuestros actos con respecto a terceros, y también tenemos penales o contables, que son las más desagradables, que muchas veces confluyen cuando ha existido una polémica en el ayuntamiento y, claro, al final el cargo político con respecto al funcionario ejercen como un binomio, donde cuando un juez tiene que determinar si es correcto o no es correcta la actuación, siempre se apoya en el secretario o en el interventor o en el tesorero. Si considera que la actuación no ha sido correcta, pues también podemos tener cierta responsabilidad. De ahí también pues nuestra especial cautela cuando tenemos que decir no, ¿no? No decimos no arbitrariamente, sino porque al final tenemos un cometido muy respetado por todas las instituciones de este país. Llevamos más de 100 años, ¿no?, ejerciendo ya nuestras funciones, ¿no?
Claro. Estamos hablando con José Miguel Gómez del Puerto, el expresidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local aquí en Málaga, de los ayuntamientos. José Miguel, por ejemplo, aquí en el Interventor Municipal de Málaga Capital, ¿manda él o manda el alcalde de Málaga? Para que al final la gente lo entienda. ¿Quién manda? Porque es muy, hay que hacer un equilibrio entre el control y la agilidad de la administración y también al final que se desarrolle un programa político, ¿no? Porque para eso los malagueños lo han votado. ¿Hay quién podemos decir que manda? Si es que se puede señalar a alguien.
Sí, sí. En ayuntamientos como el de Málaga, que tienen una gran población, entendemos que los equipos de gobierno tienen unos equipos directivos muy amplios. Entonces, además de los propios concejales delegados del área, suelen tener también directivos especializados en la rama económica o en la rama de contratación o en cualquier otra rama municipal para el despliegue de la prestación de servicios municipales, ¿no? En este caso, el interventor no ejerce, o el secretario, ¿no?, o el tesorero, no ejercen una figura de toma de decisiones en cuanto al mando. Tenemos ciertas decisiones en cuanto a la organización interna de nuestro servicio, de nuestro departamento, ¿no? Pero, evidentemente, el impulso, quien indica la dirección de ese autobús que hablábamos antes, ¿no?, o de ese vehículo, ¿no?, es el propio equipo de gobierno. Otra cosa es que cuando los caminos resultan complejos o complicados o simplemente que la legislación no los permite, pues en este caso muchas veces acabamos tomando un papel de decisión importante para poder desbloquear asuntos siempre y cuando vayamos en la línea o vayan en la línea del objetivo que persigue el político en su programa político o de acción de gobierno, ¿no? Con lo cual el equilibrio no es tan fácil, ¿no?, esta pregunta de responder, porque en principio te diría que no, absolutamente, la decisión es de la dirección del equipo de gobierno, pero muchas veces en el tránsito del curso de los expedientes administrativos acabamos teniendo otro rol, ¿no?, que muchas veces es resolutorio y puede beneficiar a la ciudadanía, pero en todo caso siempre por el impulso de la dirección e iniciativa política, ¿no?
Sí, casi todo papel que se mueve en un ayuntamiento tiene que pasar, por así decirlo, por la mesa del interventor municipal. En este caso estamos hablando contigo, que eres interventor del Ayuntamiento de Estepona. ¿Eso no es un cuello de botella? Al final, claro, cualquier cosa, que una contratación, un contrato municipal, cualquier cosa, si tiene que pasar por la mesa del interventor, los expedientes se acumulan mucho.
Bueno, sí y no. A ver, nuestra mesa al final no deja de ser un servicio y ese servicio está constituido por una serie de personas. Si uno observa que en un servicio concreto, ¿no?, a nivel doméstico, ¿no?, de un usuario, ¿no?, de repente en una casa hay problemas porque no hay una organización de los roles en tu casa, ¿no?, y de repente pues nadie lava la ropa o se acumulan los cestos de ropa o se acumula la comida. El problema no es tanto del interventor o del secretario o del tesorero, el problema es de la organización de ese servicio. Entonces, el servicio de intervención o el servicio de secretaría probablemente requiera una potenciación para que pueda trabajar de forma correcta, ¿no?
O sea, y más funcionarios, se refiere, ¿te refieres?
Sobre todo, organización y medios. No tanto ese muchas veces el número de personas, sino la organización y los medios que tengamos para hacer nuestras funciones, ¿no? Y, evidentemente, si todo tiene que pasar por ahí, nosotros hemos establecido mecanismos para que todo vaya por un conducto correcto y que, digamos, no supongamos lo que antiguamente se denominaban unos interruptores, ¿no?, de la actividad municipal, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que hemos avanzado mucho, pero sí es cierto que de vez en cuando hay cosas que se atascan porque a lo mejor son más complejas de lo que parece, pero para que nos entendamos, las labores del día a día no tienen por qué trasladarse si el servicio está bien organizado, ¿vale? Un poco, yo también, que no somos solo nosotros mismos como funcionarios, sino también es la propia administración que puede dotarte de unos medios adecuados, y no hablo solamente de personal. Hablo de herramientas, recursos y organización, ¿no?
¿Eso es una petición crítica velada del presidente?
No lo es, porque cada organización es un mundo, ¿no? Y cada administración local se organiza de una forma. Y muchos compañeros nuestros demandan personal, pero otros demandan medios. Otros demandan más atención. Otros demandan que se les escuche más. Entonces, no es tampoco una necesidad siempre imperiosa el pedir más, ¿no? Aunque, en general, es de decirte que siempre solemos ser muy demandantes de cosas, porque claro, cumplir la normativa en su estricto sentido a veces es contrario al principio de eficiencia y eficacia, con lo cual tenemos que velar por los principios constitucionales de eficacia y eficiencia de los servicios públicos, ¿no? Con el cumplimiento estricto de la legalidad. Y en eso a veces, en esos dos caballos, ¿no? En esos dragón de dos cabezas, nos dividimos todos, ¿no? Y yo creo que bueno, que hay casos y casos, pero no es una demanda tan grande la petición de más recursos, ¿eh? No quiero tampoco que se quede en eso.
Ahora, en la Costa del Sol ya no es lo que era desde el punto de vista de la corrupción política de hace años, ¡buah!, que estábamos todos los días hablando de Marbella, en Estepona también, Manila, en fin. La corrupción política, pues como que no es el día a día en un informativo, pero aquí en la Costa del Sol. Pero te han contado historias de sobornos, de intentos de sobornos a un interventor, porque claro, cuando lo más grande del mundo pasa por la firma o no del interventor, imagino que no sé si te ha pasado, pero que habrás escuchado de los mayores, de tus mayores, aventuras de todo tipo, ¿no?
Bueno, yo creo que hemos evolucionado mucho, ¿no? Haciendo un poco un balance. Vamos a hablar al final que los ayuntamientos, aunque tienen una historia pues bastante considerable, ¿no? Realmente nuestro esquema jurídico se basa en la legislación del 85, ¿no? Entonces, al final, capa tras capa, el legislador español ha ido supliendo o cortando determinadas lagunas o vicios que pudieran existir. Si a eso le unes que también hay una profesionalización y también una mayor transparencia en la gestión pública ordinaria, que lo que antes era opacidad, pues ahora es control, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros mandamos una remesa de cobro del impuesto sobre bienes inmuebles, por ejemplo, en mi municipio, que representa aproximadamente 40-45 millones de euros, tenemos procedimientos estandarizados para que esa remesa se cargue correctamente en las cuentas de los usuarios, en este caso de nuestros vecinos, y que ese control de esos fondos vayan automáticamente por un cuaderno 60 bancario totalmente automatizado nuestras cuentas corrientes, y que si hay devoluciones o hay cualquier incidencia, automáticamente tenemos un fichero con soporte informático que lo extrae. Si nos extrapolamos a 1985 o a 1990 o a 1995, podemos encontrarnos con épocas un tanto más oscuras de la administración. Pero también es decir que hoy en día creo que hemos superado parte de esos valores o tenemos otros valores y hemos superado esa parte de corrupción. Todos hemos oído historias y podemos oír anécdotas de compañeros antiguos, o aquel en tal ayuntamiento le ha ocurrido esto, o resulta que parece que tal concejal está haciendo esto o lo otro. Pero también nosotros tenemos que ser muy cautos, porque la legislación nos obliga, si detectamos cualquier tipo de causa o de hecho incorrecto, o que sea objeto de un delito, nosotros tenemos la obligación de denunciarlo. Con lo cual, no te puedo también contar aquí en antena ninguna cuestión que me hayan contado de confianza, como tú comprenderás, por reserva de las funciones del puesto. Pero bueno, más de una ha habido, sobre todo los chascarrillos entre nosotros cuando tomamos un café o tomamos una cerveza, que también somos humanos, los señores del traje gris.
Claro. Ese control que hay ahora, gracias a la tecnología, entre comillas, ¿no? Porque ¿quién controla al controlador? Antiguamente eso era muy complicado. ¿Quién controlaba al interventor? La inteligencia artificial, por cierto, que estamos siempre hablando últimamente, ¿ha llegado a la administración local?
Yo creo que es que vamos demasiado rápido y a veces no somos conscientes de lo rápido que vamos. Ahora, en cualquier menú de formación en nuestra profesión, tenemos a la inteligencia artificial en un título, ¿no? A mí me gusta también hablar de los valores de integridad y otros valores de honorabilidad que tenemos que tener en la función pública. Pero en materia de inteligencia artificial, apenas acabamos de adaptarnos al tránsito de la eliminación del papel e irnos a la administración totalmente digital, ¿no? Y ya pues los usuarios pueden, por su sede electrónica, acceder y tener las notificaciones que antes tenían que esperar al notificador en papel. Es decir, ya la administración ha sufrido un gran cambio y todavía nos queda por depurar muchas cosas, ¿no? Pero, por supuesto, tenemos a la inteligencia artificial muy presente en toda nuestra formación como elemento prioritario, y nosotros lo que queremos es que nuestros compañeros se habitúen al uso de la misma, ¿no? Y son herramientas que tenemos que ir implantando en la administración, pero también nosotros siempre en el sector público con más cautela que en el sector privado, porque manejamos datos e información muy relevante para terceros, ¿no? Entonces, que una máquina empiece a sustituir labores aplicando, como su propio nombre indica, ¿no?, la inteligencia en el proceso administrativo, va a ser útil para muchos procesos mecanizados, pero también tenemos que tener cuidado del uso de esa inteligencia. En nuestro debate, en nuestro cuerpo, está intentar primero aprenderla, ver cómo funciona, acercarnos a ella, para después intentar que cada uno de nosotros aporte en su administración un grado de mejora. pero todavía estamos con la administración digital. Yo creo que estamos formándonos en inteligencia artificial, leemos a diario inteligencia artificial, pero todavía aplicaciones prácticas para nuestro sector no. La posibilidad de usar a lo mejor un buscador que nos permita emitir un informe jurídico en base a la inteligencia artificial, seguro que muchos compañeros ya lo están aplicando. Algún compañero también me decía que ya están aplicando plusvalía, en las plusvalías están aplicando también inteligencia artificial, porque como los protocolos notariales de las compraventas de vivienda, pues son siempre contextos muy similares, la inteligencia es capaz de detectar cuáles son los valores que tiene que extraer de esa escritura para automáticamente establecer una liquidación, un trabajo que a día de hoy hace una persona, ¿no?, a través de un aplicativo contable. Y en eso hay ya algunos compañeros que van haciendo sus pinitos, pero todavía no está implantada, realmente estamos en fase de... Bueno, de familiarizarnos un poco con ella.
En eso andamos todos, en todas las profesiones, porque además tenemos que hacerlo, que ha llegado para quedarse. Cuando hablamos con el presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local en Málaga, con José Miguel Gómez del Puerto, ¿alguna reclamación que llegue de, oye, nosotros aquí en Málaga querríamos, si hablas con un funcionario de justicia, te dice, bueno, con un juez, más jueces, con un funcionario, más medios. En el caso vuestro, de tu sector, ¿reivindicaciones claras?
Pues mira, Mónica, realmente, para contestarte correctamente, tenemos que cambiar un poco de escenario, ¿vale? Estamos en COPE Málaga, vamos a hacer un escenario nacional, porque nosotros somos un cuerpo nacional. Entonces, a nivel nacional, que nosotros participamos en el COSITAL andaluz y en el COSITAL estatal, ¿no?, que son compañeros míos que ejercen ahí sus funciones, detectamos que tenemos muchos problemas, pero los problemas están polarizados en nuestro país. Es decir, tenemos muchos problemas en la denominada España vaciada, muchísimo, no te imaginas cuánto, hay muchísimo equipo de gobierno totalmente desesperado sin encontrar la figura de un secretario interventor o de un secretario o de un interventor.
Porque en todos los ayuntamientos de Málaga, de Barcelona, de Cuenca, o sea, en todos los ayuntamientos de España, ¿tiene que haber una de estas tres figuras?
Te resumo, si el ayuntamiento tiene menos de 5.000 habitantes, debe haber una figura de secretario interventor, que es un único funcionario que ejerce las dos funciones.
Sí.
Si el ayuntamiento supera los 5.000 habitantes y llega hasta 20.000, ¿no?, en esa franja de población, debe de tener un interventor y un secretario. Cuando el ayuntamiento supera los 20.000 habitantes, tiene que tener obligatoriamente un interventor, un secretario y un tesorero. El tesorero también es obligatorio ahora en los municipios de 5 a 20.000. Y en los municipios grandes como Málaga, muchas veces se subdividen las funciones. Por tanto, tenemos el secretario general de la Junta de Gobierno, el secretario general del Pleno, el secretario general de la Asesoría Jurídica, o el interventor general del Ayuntamiento de Málaga, que es nuestro amigo Fermín, o tenemos las intervenciones que llevan intervenciones delegadas al interventor general.
Madre mía.
Que llevan control financiero de las sociedades mercantiles. Ten en cuenta que Málaga maneja una serie de sociedades mercantiles muy importantes, transportes, limpieza, etc. Y también tenemos compañeros interventores adjuntos que llevan las juntas municipales de distrito. Ten en cuenta que al final es un conglomerado Málaga muy grande de llevar. Pero en los ayuntamientos normales te diría que sí, que siempre tiene que haber como mínimo uno en cualquier ayuntamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la España vaciada no tenemos.
Claro.
No tenemos. ¿Por qué? Porque hay poco incentivo a ir, las retribuciones son más bajas, están mermando su población, entonces es más complicado. Por suerte, también tengo que decirte la cara positiva, que la provincia de Málaga no tiene ese problema. ¿Por qué? Porque habitualmente la provincia de Málaga es una provincia deseada por parte de nuestro funcionario, con lo cual tenemos a personal que ha venido de múltiples lugares de España, que una vez adquieren una experiencia profesional, deciden venirse a Málaga y formar parte también de nuestro colectivo, ¿no? Porque es cierto que se dan esas circunstancias. Pero la demanda, la reivindicación que hacemos es que se oferten más ofertas públicas de empleo, porque el ministro de Función Pública, que estuvo el viernes haciendo una comparecencia, señaló un dato muy clarificador, y es que en 10 años se van a jubilar 57% de los empleados públicos de este país. Y claro, si el gobierno no es diligente a la hora de convocar la oferta pública de empleo, pues tenemos una dificultad grande para cubrir esos puestos, ¿no? Y si pido que, bueno, o si pedimos nosotros como colectivo que se sea diligente cada año hacer la oferta pública de empleo, para que también el opositor, que es la parte más dura, ¿no?, de nuestra profesión, cuando estás opositando, tenga oportunidades recurrentes. Y no sea, pues hoy, ahora, no sé si dentro de 2 años o no sé si dentro de 3. Entonces sí pedimos esa regularidad, que cada año se convoquen plazas y que se cubran esas plazas, ¿no? Así que, bueno, en ese aspecto pues te agradezco la pregunta porque siempre es una demanda del colectivo bastante recurrente.
Aquí en Málaga, ¿cuántos... no sé si tenéis que estar colegiados obligatoriamente?
Sí, no tenemos que estar obligatoriamente, no tenemos que estar, pero el censo que yo manejo es el de colegiados. Y somos 144. Bueno, esta semana se ha añadido un nuevo miembro, 145, para ser exactos. Somos personas colegiadas. ¿Hay más funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional? Sí, sí los hay. Pero no todo el mundo está colegiado porque no es obligatorio. Aunque, en general, la mayor parte de los compañeros sí están colegiados, cosa que también pues muy buena para el colegio, ¿no?
Claro. Para terminar, un mensaje que es importante que se le quede claro a los ciudadanos, a los contribuyentes, a los que al final pagamos impuestos y a los que, en fin, para los que trabajan los funcionarios, que hay mucha gente que le gusta, es que trabaja para mí, le pago el sueldo, ¿no? Esa frase que supongo que un funcionario le tiene que sentar como una patada en la barriga.
Sí, claro, es recurrente en las conversaciones de Navidad o tal. Que,
sí, los amigos, ¿no?
Sí, al final el funcionario, sí, si es que tu sueldo te lo pago yo, sí, no, si es que tal, si al final, además, ¿para qué pagáis IRPF si sale todo de lo mismo, ¿no? Bueno, yo creo que, hablando de lo mío, que es la vida municipal, te puedo decir, Mónica, que cuando tú te levantas por la mañana, haciendo un símil doméstico para que la gente lo entienda, pues cuando se levanta por la mañana, uno probablemente de las primeras cosas que haga es ir al servicio, bien para lavarse la cara o bien para usar el WC, ¿no? Y en ese caso, pues lo que va a hacer es tirar de la cisterna o abrir el grifo de agua, ¿no? Bueno, pues ese el que llegue el agua a tu casa, ese servicio de abastecimiento de agua potable, lo prestamos los ayuntamientos. Pero es que probablemente si uno sale temprano, como normalmente ocurre a la mayor parte de la población de su casa, pues va a necesitar ver por las calles, ¿no? Porque ir a oscuras sería bastante complicado, ¿no? Y es otro de los servicios que prestamos, que es el alumbrado público, ¿no? Los ayuntamientos, ¿no? La administración local. Y también he de decirte que prestamos, pues, todos los servicios relativos a el desarrollo y el planeamiento urbanístico, que es bastante complejo, ¿no? Para que exista un edificio tiene que haber sus propias servicios de saneamiento, de depuración, de alcantarillado, alumbrado público, jardines, acerado, señales de tráfico, regulación semafórica, todo el mundo, ¿no? Que al final es la administración local la que lo hace. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que la gente piense cuánto paga de IBI al año, ¿no? Y cuánto paga de comunidad, ¿no? La comunidad es mensual y parece que es menos, pero si la multiplicas por 12 y te comparas con lo que pagas de IBI, te puedes hacer una relación. Con la comunidad lo que te estás pagando es seguramente pues el gasto de tu ascensor, suministro eléctrico,
la limpieza
de tu comunidad. A lo mejor si tienes piscina y tienes suerte, pues un poco ese servicio, ¿no? Pues bien, con ese equivalente que al final supone el recibo de IBI, pues los vecinos suponen todas las cantidades de servicios que he descrito, que son muchísimos, ¿no? Y que son, además, mucho más complicados de gestionar que contratar un mantenimiento de un ascensor o pagar un servicio de energía eléctrica, ¿no?
Bueno, pues es el presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local aquí en la provincia de Málaga. Es José Miguel Gómez del Puerto, al que le agradezco muchísimo que haya podido venir aquí al estudio. José Miguel, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. La verdad es que soy un radio oyente bastante asiduo. La radio, la verdad, que ha complementado muchas horas de mi vida, tanto de transporte de coche, cuando iba a trabajar a mis distintos destinos, así como también en mis momentos de soledad en mi casa. Ahora tengo dos niños pequeños.
Ya no hay momento de radio, ¿no?
Que no me permiten tener tanta radio, incluso a veces se me quejan cuando voy en el coche, pero ha sido para mí también un placer poder estar aquí hoy detrás de esa magia, ¿no? Que son las ondas que nos llegan a todos a casa.
Muchísimas gracias, José Miguel, gracias.
Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que le diste por las noches se consuela. Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos pasa. Tú dame lo que di, que yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti, tú no sabes cuántas, hagámonos de todo, menos falta.
Hasta aquí nuestra compañía, te espero mañana a las 12:30 en punto, aquí en COPE Más Málaga. La radio nunca descansa, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Tú con mi camisetita, que te sirve de pijama, la...